Tela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9:03 de la mañana, 8:03 en Canarias, de este jueves santo, 6 de abril, que como les adelantábamos a las 8, es el día en el que tenemos que lamentar el fallecimiento de Josep Piqué. Un hombre de larga trayectoria política en el Partido Popular, fue ministro de Exteriores. Antes había ocupado también las carteras de Ciencia y Tecnología, Industria, la portavocía del gobierno de José María Aznar. Presidió el Partido Popular en Cataluña, un político importante y un hombre de valía en la empresa privada. Mañana en el tanatorio de la M30 en Madrid se va a despedir a Piqué. Descanse en paz, un abrazo para toda su familia, para Gloria Lomán especialmente. Ahora... hoy hay bolsa a todo esto. Pues sí, hombre, Mañueco, o sea, hoy hay bolsa también. ¿Qué cosa? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Sí, hay bolsa. Una bolsa que encara esta última sesión de la semana en los mercados, de momento, sin rumbo definido. Mañana, Viernes Santo, no abre la bolsa. Tampoco lo hará el lunes de Pascua. El índice IBEX 35 baja en este momento apenas un 0,1%, hasta 9.250 puntos. La bolsa muestra un encefalograma muy plano en el conjunto de la semana. En lo que va de año, la revalorización acumulada alcanza el 12,5%. Los mercados siguen muy pendientes del petróleo. Hoy el barril cotiza estable, se paga a $84.50. Preocupa el efecto que el encarecimiento del oro negro puede tener sobre la inflación y, en consecuencia, sobre las próximas decisiones de los grandes bancos centrales. La semana que viene se conocerá el IPC de Estados Unidos y también las cifras de inflación de España y de Alemania. Antes, mañana, viernes, con los mercados cerrados, se conocerán las cifras de desempleo en Estados Unidos.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 10 grados hasta ahora en el centro de la capital. Jueves Santo, de subida de las temperaturas hasta los 24 grados las máximas, mínimas esta noche en el entorno de los 10. En cuanto al tráfico, todavía hay madrileños que han decidido empezar sus vacaciones o escapada a otros puntos durante esta mañana. Por eso, tenemos hasta ahora retenciones en las salidas por la 3 en varios tramos, en Perales de Tajuña, en Villarejo de Salvanés y en Fuentideña del Tajo. También problemas de salida en la 5 Navalcarnero y Santa Cruz del Retamar, en la 4 Aranjuez, en la 1 a la altura del Molar, y mal la M50 en Las Rozas, en su incorporación a la 6 en el interior. Se nota que es días festivos, se circula bien por la M30 y por las calles de la capital, pero recuerda que a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, cortes de tráfico y desvíos en la zona centro por las procesiones de este Jueves Santo. Lo mejor para acudir a ellas, usar el transporte público Metro, refuerza desde las 5 de la tarde el servicio en las líneas 1, 2, 3 y 5. Seguimos escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En una mañana de Jueves Santo, hombre, la Semana Santa comienza, como todo el mundo sabe, con la Semana de Pasión, y después el Domingo de Ramos, y luego lunes, martes, miércoles, santo. Es verdad que el jueves indica un acelerón, porque el jueves también es un día en el que vivimos de forma especial lo que significa o lo que representa la Pasión de Cristo y el inicio del Triduo Pascual. Son jueves, viernes y sábado, que digamos que es la zona esa donde todo se concentra un poquito más. Por eso he llamado a José Luis Restán, que es presidente de Ábside Media, para que nos eche una mano en el recuerdo y en el significado del día de hoy. Querido José Luis, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Bueno, digamos que hoy el jueves sería el día de la última cena.
Bueno, efectivamente, hoy es el día de la última cena y podríamos decir que ahí es como el pistoletazo de salida de ese gran drama que va a culminar en la inesperada alegría de la resurrección. En el fondo, tú, como tú lo has descrito fenomenal. Veníamos con una especie de tempo tranquilo, avanzando desde toda la cuaresma. Esto se acelera la semana pasada y es verdad que hoy es como que todo cobra una intensidad dramática enorme, como nos, en realidad, vamos, seguimos el relato de los evangelios en la propia pasión y esa noche, que además es tan rica de sugerencias, porque hoy en el fondo, en el Jueves Santo, recordamos y conmemoramos varias cosas que todas están unidas, evidentemente. Una es la institución de la Eucaristía, que al final es como el corazón de la vida cristiana, es el centro y el culmen, decía el Concilio, de toda vida cristiana, el sacramento que nos alimenta, que nos congrega, que nos reúne, que nos da consistencia como pueblo cristiano. Luego es también la institución del sacerdocio, sin el cual no habría sacramentos. En la Iglesia Católica esto es muy claro. Sí, la institución de esa unción particular que algunos hombres reciben del Espíritu Santo para acercarnos a todos, a los hombres y mujeres corrientes y molientes que estamos en las cosas de la vida, en las cosas del mundo, en el trabajo, en los compromisos sociales y políticos, para darnos, digamos, esa unción necesitamos a estos hombres llamados que son los sacerdotes y que toman de Cristo este poder que es servicio en el fondo. Y luego es el día de la caridad, es el día en el que vemos esa escena verdaderamente imponente que nunca terminamos de profundizar, en que Jesús, que era el Dios hecho hombre, se abaja a lavar los pies y provocando el escándalo y la protesta de Pedro, y que nos habla de la caridad, que está totalmente ligada también a la Eucaristía y a lo que es el tejido profundo de la vida cristiana. ¿Sí?
¿Qué es lo que le dice Jesús a los apóstoles? ¿Qué significado tiene la última cena?
Bueno, la última cena, yo creo que el significado que tiene es, por un lado, preparar a los discípulos para lo que va a acontecer. Ya Jesús ha ido advirtiendo, lo que pasa es que hasta qué punto los discípulos comprenden lo que va a suceder. Pensemos que el desenlace va a ser dramático para aquellos pobres hombres que no eran especialmente intelectuales ni muy versados en teologías. Evidentemente conocían las escrituras como todo buen judío, pero que el maestro al que seguían, que era Jesús de Nazaret, fuese condenado por las propias autoridades de Israel, por el Sanedrín, y fuese después ejecutado en una cruz, pues por muy sagaces e inteligentes que fueran, tuvo que ser una sacudida impresionante, impresionante. O sea, era como el fracaso absoluto. O sea, ¿acaso no era verdad todo lo que creíamos? Todo esto ha sido en vano, todo esto ha sido una aventura que al final termina en la muerte y en el repudio de nuestro pueblo. Uno, Jesús prepara a decir, haced esto en memoria mía, es decir, en conmemoración mía. Yo voy a seguir presente. Ahora va a parecer que me voy, pero sigo con vosotros. Me voy a prepararos un lugar donde vosotros estéis, yo voy a estar con vosotros. Este es el... Y luego, pues todos estos mensajes que te decía, el mensaje de que esta compañía de hombres y mujeres que en torno a él se ha ido formando va a tener una estructura, no va a ser simplemente una amalgama. Eso es la Eucaristía. Y luego el significado de la caridad, el perdón recíproco. No hagáis como los demás, que se tiran los trastos a la cabeza, que se imponen los unos sobre los otros. Lavaos los pies los unos a los otros. Eso es lo que Jesús deja, como diríamos, alguno se llama el testamento de Jesús en el Evangelio de San Juan.
Y bueno, también es la cena, también es el momento en el que Jesús predice que alguno de vosotros me va a negar hasta tres veces. Bueno, me va a negar, yo no sé si dice hasta tres veces, pero efectivamente luego Pedro le niega tres veces, y es precisamente en Pedro en quien construye su iglesia.
Pues sí, la verdad es que Jesús anuncia dos negaciones, podríamos decir. Una, que es la de Judas, que le va a traicionar, y lo dice allí, delante de todos. Eso sí, lo dice de una manera discreta, con una especie de metáfora. Los demás no lo entienden. Judas sí lo entiende, claramente.
Judas Carajote, que sí. Llamamos por aquí, más que Iscariote.
Sí. Bueno, vosotros que ponéis unos nombres muy, muy expresivos, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Pero es curioso, porque estas dos negaciones, que lo son las dos, son muy diferentes. Una es una negación que es un cierre total, la otra es la negación de la debilidad, de la fragilidad. Pedro, que siempre ha sido muy machito y que a lo largo de todo el Evangelio vemos que siempre sale el primero a decir yo no, yo estaré, yo a mí qué me van a decir, y Jesús le baja los humos, ¿no? Le advierte antes de que cante el gallo, pues va a ser tres veces. Y luego veremos ese momento imponente también en la lectura de la Pasión, que escucharemos mañana, cuando Pedro, después de haber negado, se acuerda de lo que le dijo Jesús y sale fuera y llora amargamente. Es la diferencia entre Pedro y Judas. Judas no llora, Judas se desespera, que es distinto. Pedro llora y sabe que puede volver a pedir el perdón del maestro. Bueno, en el fondo también es una lección para todos nosotros, ¿no? Que Jesús quiere ponerles delante, que sin su ayuda, pues las mejores intenciones y la mayor bravura pues son insuficientes. Esa es la realidad. Claro,
siempre me he preguntado por qué Jesús elige a Pedro y no a Juan, que es el más cercano, el gran amigo de Jesús, el Bautista.
Es un debate que continúa, Porque pues Pedro y Juan son dos figuras paradigmáticas. Lo vamos a ver después cuando ya Jesús haya resucitado y tiene ese encuentro en el lago, a orillas del lago, y Jesús confirma a Pedro esa misión que le ha entregado. Curioso, como dices tú, porque no elige al más listo, al más afectivo, al ni al más atractivo quizás. Elige a uno que es bastante rudo. ¿Y por qué Jesús elige eso? No tengo una respuesta para eso, nadie la tiene. Eligió a quien le pareció más oportuno, evidentemente. Pero es curioso cómo, una vez que confirma esa tarea y Pedro va detrás de él, después de las tres veces que le vuelve a preguntar: Pedro, pero tú me amas, pero tú me amas, pero tú me amas, por las tres negaciones. Y de pronto Pedro ve que Juan viene detrás y dice: ¿y este? ¿Este que viene aquí? Y Jesús le dice: ¿y si yo quiero que él venga? ¿A ti qué? Tú apacienta a mis hermanos, ¿no? Juan tiene una es la dimensión, diríamos, podríamos llamar así, carismática, es esa dimensión del amor que siempre tiene que estar presente en la vida cristiana, que siempre tiene que estar presente en la iglesia. Pedro aquí desempeña esa función, digamos, de la objetividad. O sea, Jesús quiere poner uno en torno al cual, aunque sea torpe, bruto, de mal carácter, y que falle y que traicione, es uno que en última instancia garantiza que se está caminando bien, garantiza la unidad, garantiza el vínculo último. Y eso es Pedro, y esos son los sucesores de Pedro, esos son los papas, que también pueden tener cada uno lo suyo, también pueden ser más listos o menos listos, más brutos o menos brutos, pueden resultar con una sensibilidad o con otra, pero que al final es el punto objetivo de garantía de que el camino se está haciendo bien. Y esa es la misión de Pedro, pero Pedro sin Juan no tendría sentido, y Juan sin Pedro tampoco. Y eso es muy importante de comprender también en el día de hoy en la vida de la iglesia.
Pero ¿por qué Pedro garantiza más que crees que Pedro garantiza más que Juan?
Porque, o sea, se lo da Jesús, sencilla y llanamente. No por sus méritos, evidentemente. Pedro no tenía nada para garantizar, y además ya se había demostrado, pero porque Jesús quiere otorgar a una persona, a un hombre con toda su fragilidad, el ser roca, el ser punto de unidad. Este es un misterio. Esto ha generado, evidentemente, pues toda la tensión, por ejemplo, en las rupturas del cuerpo de la iglesia a lo largo de la historia. Pues primero con la ortodoxia, ¿por qué el obispo de Roma y no el de Constantinopla? Incluso cuando Constantinopla era mucho más luminosa, mucho más culturalmente mucho más desarrollada, donde todavía había un poder cristiano y no en la Roma que había sido invadida por los bárbaros, y sin embargo no, pues era Roma, era el obispo de Roma sucesor de San Pedro. Y luego, no digamos, con toda la reforma protestante, el escándalo, ¿no?, de que un hombre tan falible, que tiene tantos errores, sea en última instancia garantía. Bueno, pues ese es el misterio que Jesús ha querido dar a su iglesia, sí.
Curiosamente, ningún evangelio asume que la última cena se llevó a cabo en la noche anterior a la crucifixión. Pero sí damos por hecho de que hoy fue apresado después de la cena y mañana fue crucificado a las 2 de la tarde con dimas y gestas, de los que ya sabes que hay un artículo por ahí en El País que dice que como la iglesia se ha acordado tan poco de ellos. Bueno, a uno le hicieron santo inmediatamente.
Sí, sí. Muy interesante ese artículo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Muy interesante y provocador, sí.
Claro. Bueno, y tonto. Sí, pero se da por hecho eso. ¿Cuánto tardó la iglesia, como la iglesia desarrollada y tardó 300 años en el cristianismo en encontrar el sitio público, más o menos, nunca fue cómodo, pero más o menos cómodo para desarrollarse? ¿Cuánto tardó en establecer la unidad de los evangelios, casarlos con evangelios sinópticos, con otros relatos y crear un relato uniforme?
Bueno, vamos a ver, la iglesia existe antes que los evangelios escritos. Esto es un dato evidente. Es decir, la iglesia existe desde el mismo momento en que Jesús la convoca, la reúne, ahí está la iglesia, y entonces no había evangelios escritos, no había unos textos que se pudieran leer públicamente y decir palabra de Dios. Fue en el curso del tiempo, y dudo mucho que podamos datar exactamente el momento, en el que la propia comunidad cristiana, con la autoridad de los apóstoles y los que vinieron después sucediéndoles, que esto es súper importante, porque si no, no hubiese habido esta continuidad, no, cada uno hubiera podido quedar al albur de lo que opinaba, y como tú dices, es que surgieron muchos textos, porque hubo muchos testigos, porque se fueron, digamos, recopilando los dichos y los hechos de Jesús. Entonces no había imprentas, ahí en los papiros pues iban escribiendo cosas, se iba haciendo, digamos, esta colección, y hubo un momento en el que efectivamente con la autoridad de los apóstoles se fijó cuáles eran los evangelios canónicos, es decir, a qué textos podemos dar crédito de una manera segura. Y fíjate, no porque de pronto se hiciera un texto refundido de todo, esto es misterioso, hay cuatro evangelios y no todos cuentan exactamente los mismos hechos, hay algunos hechos que están en unos evangelios y no están en otros, hay unos estilos muy diferentes, y la comunidad cristiana, los apóstoles, no sintieron necesidad de anular eso, ni de unificar eso en una especie de única ley, sino que había cuatro evangelios, porque al final los evangelios son la memoria viviente de lo que sucedió, evidentemente, pues recogida por testigos directos. Ahí están los cuatro evangelistas, pero que tuvieron, estos textos tuvieron que someterse a la autoridad de los apóstoles para decir, esto es. Pero es muy importante ver esto como en un curso, en un tiempo, a lo largo del cual esto no estuvo completamente fijado. Luego quedó fijado, evidentemente, ahora para nosotros, porque también es verdad que surgieron ya desde el primer momento historias, interpretaciones, que no gozaron, digamos, de la confirmación necesaria para que las generaciones que vinieron inmediatamente después, o para que las personas que en otros lugares, porque el cristianismo se extendió como una mancha de aceite a lo largo y ancho del Mediterráneo, en pocas generaciones, para que pudiese haber una garantía de continuidad. Y esto no fue tampoco pacífico, ¿eh? O sea, la vida de los 300 primeros años, ahora a veces nos escandalizamos por algunas polémicas internas en la Iglesia, pero hay que ver lo que fueron los 3-4 primeros siglos, las tensiones, las rupturas, la necesidad de que intervinieran los sucesores de los apóstoles, etcétera, etcétera. Aquello fue dramático, y solamente se explica la continuidad y que esto no se haya roto en 10.000 pedazos, pues porque realmente haya una asistencia del Espíritu Santo que fue dado a aquella comunidad, porque si hubiera dependido de la sagacidad y de la capacidad de esta gente, pues bueno.
Bueno, pero sí de la valentía, sí de la valentía y la resistencia en los tiempos de las catacumbas.
Claro que sí.
Demostraron una contumacia. Oye, que era muy fácil decir nada, yo me borro, no se preocupe, yo sigo creyendo,
claro,
en Venus y en Neptuno.
Bueno, y esa tensión, Carlos, la vivieron las primeras comunidades muchísimo, y hubo mucho debate, por ejemplo, sobre los que traicionaban y cedían y luego querían volver, si podían ser perdonados o no, y hubo quien era rigorista y decía que a esos nunca jamás, y hubo quien decía pues no, pues igual que también los apóstoles traicionaron, a estos hay que volver a acogerlos. O sea, que esa tensión interna entre el miedo, entre la tentación de intentar adaptarnos, total, oye, pues sacrificamos aquí a los ídolos de manera formalista, digamos, de puertas afuera, pero por dentro seguimos creyendo, pero eso no era aceptable. Bueno, al final toda esa resistencia de la que tú hablas, que son las páginas gloriosas de los mártires, que por cierto son los primeros que fueron reconocidos como santos en la historia de la Iglesia, la santidad, las canonizaciones, que ahora tienen todo su itinerario y su forma, comienzan por la proclamación de los mártires, a los que se les reconoce inmediatamente esta característica de la santidad porque han entregado su vida. Pero todo esto también nos indica que no era cuestión puramente humana, porque si hubiese sido cuestión puramente humana, eso lo dice uno de los fariseos en los Hechos de los Apóstoles, que cuando le dice, alguno está preocupado porque ya anda corriendo la idea de que este ha resucitado, y entonces dice, bueno, mira, si esto es de Dios, por mucho que hagamos va a seguir, y si no es de Dios, se va a caer solo. Bueno, pues no se ha caído.
Bueno, el que yo aconsejo un libro, tú sabes que yo soy muy de Ratzinger.
Ya lo sé,
de
ya.
Benedicto.
Yo no, ¿qué va?
Bueno, exacto. En 2000, creo que era 2010 o 12 o por ahí, escribió Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Es decir, que,
una maravilla.
Y habida cuenta la sabiduría del Papa Leván, es una fuente de conocimiento. que tenga algún tipo de, que quiera establecer bien la pauta de los hechos y el significado, que acuda a este librito, que por otra parte es un librito muy manejable, como hacen los grandes sabios. Así que desde el cenáculo estaba en Montesión. Tú sabes que aquí tenemos una cofradía llamada Montensión, de toda la vida.
Lo sé, lo sé.
La oración en el huerto y el rosario de Montensión. Y después, bueno, pues ya sabemos, la crucifixión y la resurrección, que es lo que ha marcado la diferencia con las demás cosas, claro. Así que pases un feliz Jueves Santo. ¿Dónde lo vas a vivir?
Yo aquí en Madrid, bueno, con la familia, con los amigos, con mi comunidad cristiana también más cercana, pero bueno, también se puede hacer en cualquier otro lugar, porque afortunadamente la Iglesia está presente en cualquier lugar, y en cualquier lugar podemos disfrutarlo, en la calle, con esa maravilla de la piedad popular que son nuestras procesiones, y también, por supuesto, con la celebración litúrgica con la comunidad cristiana.
José Luis Restán, un fuerte abrazo, feliz Jueves Santo.
Igualmente para vosotros, un abrazo, Carlos.
Adiós, adiós.
Bueno, y vosotros el Jueves Santo, por ejemplo, oye, Alcalá tendrá una Semana Santa además vistosa, ¿no?
Muy bonita. Además, el Jueves Santo, yo creo que el de aquí de Alcalá es especialmente bonito, porque sale el Jesús de Medinaceli y luego también el Cristo de los Doctrinos, que le llaman aquí el Cristo Universitario. Y son dos procesiones muy bonitas. Y la salida de los pasos es especialmente emocionante aquí, en estas dos procesiones.
Y
muy castellana, Herrera, ya sabes.
Sí, sí, sí. El Salvador, ¿la última cena dónde la va a hacer hoy? ¿Qué última cena? Pues no va a ser la última, pero bueno.
No, hoy, bueno, a ti no te gusta esto, porque hoy voy a ir a Nobu a cenar, o sea, que es un japonés.
¿Quién te dice que no me gusta el japonés?
Bueno, te gusta menos. Es como el Sevilla, te gusta menos. No es que no te guste, te gusta menos. ¿No?
Pero, o sea, hombre, un japonés que corte bien el pescado.
Sí, cortan muy, pero te lo dan crudo. Es que a ti las cosas crudas tampoco.
Bueno, no, depende. El atún crudo a mí me entusiasma.
Pues entonces vamos a próxima mesa, no, ya vas a ver lo que me va a costar arrastrarte.
Pero además es que... Salvador, no es de comer algas, ¿eh?
No, es que no son algas, es que hay arroz.
Bien, bien.
No, pero esto está muy, porque es una planta 23, y entonces hace, a las 7 de la tarde, hace una luz muy especial en Barcelona. O sea, es una cosa tan bonita que Barcelona tiene cosas muy feas y una alcaldesa muy mala. Pero a las 7 de la tarde, en la planta 23 de este hotel, se ve todo el esplendor de mi ciudad y está tan bonita como realmente es.
Mm-hmm. ¿Y Fernando va a cenar hoy alguna última cena fantástica, familiar y amistosa?
Pero en Santoña. Sí, poco procesional. Pero, oye, no sabes cómo ensayan por el paseo marítimo en invierno. Los cofrades y todos los que van a estar protagonizando los pasos ensayan, es muy gracioso verles, ensayan durante horas, o sea que devoción hay. No es Sevilla, pero en fin, devoción hay.
Y tú, por cierto,
voy a cenar estupendamente también. Me encantaría cenar donde dice esos tres, que a mí me gusta mucho. No, porque estás tú y entonces no podemos los dos. Dos gallos en un gallinero no caben. Pero me gusta el sitio mucho también, Anita.
¿Y tú, Carlos, qué?
Yo, pues mira, yo tengo una cena con buenos amigos. Una cena en el centro mismo de Sevilla, por donde han acabado de pasar las cofradías del jueves por la tarde, y donde se aprestan para ver las primeras de la madrugada, que suben por allí por la cuesta del Bacalao. No pasan todas por ahí, pero bueno, pasa la Macarena, pasa los Gitanos, pasa el Silencio, y a vivir una noche entre pegar una cabezada en un sofá y asomarte al balcón o bajar a ver a los pasos y las cofradías.
Más gente que casi nunca, Carlos, dicen, ¿no?
Sí, hay mucha gente.
Hay un gentío.
Mucha gente. Lo que pasa
siempre,
es que tengo
siempre
decir
hay un gentío,
una cosa
pero
a favor del Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local. El centro lo ha organizado con pasillos y vías de salida muy inteligentemente diseñado, o al menos en las zonas que yo he conocido, que han hecho más fácil el discurrir. Porque antes a uno le
eso antes no algo. Lo había antes no lo había, había eso era un follón
hay, de y me diablos. Parece que ha sido una decisión tomada. El que lo haya hecho, le aplaudo desde aquí con toda cordialidad. Y luego, por demás, mañana, pues a ver cómo llega la Esperanza de Triana a su templo, que yo soy hermano y es un momento para mí.
Y por cierto, Sevilla, están abriendo todos los hoteles del mundo. O sea, todos. Hay dos o tres en previsión.
Van a quedar pocas casas privadas en Sevilla. Bueno, todos van a ser hoteles.
Lo que me extraña es que hayan tardado tanto en descubrir. O sea, pero yo creo que el mundo ha descubierto Sevilla, te lo juro. Y creo que vais a tener un problema de caber.
Hay un problema peor, que es que el sevillano ha abandonado el centro, entendiendo por el centro lo que rodea la catedral y la Giralda, porque ha sido tomado literalmente ya por... Sí. El sevillano se aleja un poco del centro, ya no, el día que no vengan turistas, pues oye, habrá que repoblarlo, ¿no?
Porque no, pero el día que no vengan, sí. no va a existir, quiero decir que es el día que
no, pero mira, lo que pasó en la pandemia. Por ejemplo, en la pandemia ocurrió algo muy curioso, y es que como, bueno, tardó gente en volver, tardó mucho tiempo en volver gente, en los bares nos veíamos los mismos de siempre. Si nos recordaba aquellos años 70, cuando tú, donde no había turismo en Sevilla en esas, y en los bares nos veíamos los lunes siempre los mismos, y sí. Hacíamos bromas con el Betis, el Sevilla, tal, y esto y lo otro, y demás. Y ahora volvió a pasar eso otra vez. Estábamos todos los mismos en los mismos bares. Luego han vuelto ya, hijo de si han vuelto, madre mía. Que tú ves toda esa mesnada de gente, grupos comandados por alguien que les va explicando tal y cual, digo, bueno, esa gente tendrá que dormir en algún sitio, ¿no?
Sí, sí.
No, pero menos es que mal que tienen el hotel Palacio Pinelo, sí. El Palacio Pinelo, que es el para mí el hotel 10 de Sevilla, donde les aconsejo si tienen que venir a Sevilla a ir a parar. Es de un buen amigo mío, o sea que no tiene mérito. Pero es el...
Pues que están abriendo hoteles de 400 y de 500 habitaciones, o sea, sí. Sois, no sé, realmente es un despertar tardío, pero bueno, pero va a ser imparable. O sea,
bueno, ahora son las 9:30 y hay que escuchar. La audiencia dijo cosas a pesar de que sea Jueves Santo. Un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esta semana, prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 28% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad día. Confirmada.
Más tenis. Más jugadores. Y sobre todo, más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Antonio, ¿qué te dijeron incluso un día de Jueves Santo?
Pues de todo, Herrera. Los oyentes de Herrera en COPE no descansan. Además, hoy hemos hecho dos cosas, porque se lo debíamos. Les hemos dejado básicamente quejarse, ¿no? Que para eso son días de pasión y de vía crucis. Pero si te parece, empezamos con algo de lo de Ana Obregón y esto que excita tantos debates y tantas posturas enfrentadas.
Bueno.
Lo que usted mande, ¿eh?
Sí, va, tira.
Pues mira, vamos a escuchar, y ya nos vamos con las quejas económicas, a Silvestre, que es de Málaga, Marcos de Canarias, Ana de Valladolid y Conchita desde Vizcaya.
Yo lo de Ana Obregón lo veo muy bien, y más ahora sabiendo que es su nieta, no es su hija. Muy bien, por lo menos tiene algo que ha dejado su hijo. Lo veo maravillosamente bien. ¿Qué pasa? Que aquí en España solamente tienen derecho a hacer esas cosas los gays progres estos que salen en la televisión.
Ayer asistimos a otro ejemplo más de la doble moral de los socialistas y los comunistas. Lo mismo que defienden el nosotras parimos, nosotras decidimos y que una niña de 16 años pueda abortar sin el permiso paterno, ahora resulta que no pueden decidir hacer gestación subrogada.
En lugar de fijarse en lo que hace la señora Ana Obregón, este desgobierno debería de fijarse a dónde nos está conduciendo a España, empobreciéndonos económicamente y democráticamente. Soltando a violadores, es que en eso sí que se tiene que fijar la señora Montero, y en la cantidad de despropósitos que están haciendo.
Con respecto a la maternidad, si se le puede llamar así, de Ana Obregón, el problema, aparte de la maternidad subrogada, es condenar a una niña a tener una madre que cuando ella tenga 10 años, la madre tendrá casi 80. Y es que me parece injustísimo.
Bueno, pues ya has visto, Herrera, un poquito de todo.
Bien, está bien, de acuerdo, me parece muy bien, pero pongámonos, yo confieso, si a mí un hijo mío me hubiera pedido poco antes de morir que hubiera querido dejar en el mundo descendencia, que técnicamente se puede hacer, y que por favor lo hiciera, yo, a pesar de tener mis reparos con este método, lo habría hecho. Y lo lamento mucho por aquellos que consideren que es estoy cometiendo una violencia inusitada contra la mujer, como han dicho estas taradas. Pero si yo hubiera tenido ese encargo, y por eso entiendo a Ana Obregón, yo lo habría hecho. No digo más. Luego ya, si queréis, entramos en debate en el mecanismo.
Claro,
que es perfeccionable, ¿no? Seguramente.
Tú creo que has dado la clave. Si cuando se baja a los nombres reales y las caras reales, es imposible sostener un discurso crítico. Otra cosa es que lo conceptual y lo previo, claro que se puede y yo creo que se debe discutir, pero ese debate termina cuando hay personas con nombre y apellidos y de carne y hueso. ¿Cómo vas a decirle a esa niña nada? ¿O cómo vas a decirle
el tema
a esa
está
madre,
bien,
abuela, nada?
El tema está bien, Carlos. Yo creo que hay mucho dolor en el mundo y, oye, todo lo que contribuye a paliarlo, estupendo. El vientre de alquiler es lo que está mal. Si a mí me hablas de vientre solidario, como hablan en Francia, por ejemplo. En Francia está permitido, pero no está permitido el alquiler. Nunca se sabe cuándo es alquiler y no, pero si me hablas de vientre solidario, que puede paliar una soledad, puede, en fin, hacer pues eso, que se cumpla una última voluntad, que no es... la de Lequio, la de Alex, no es la única, ¿eh? Hay muchos casos así. Pues hombre, está bien, pero ya el alquiler es lo malo. Es que abusar de la condición económica...
No lo veas como alquiler, persona, velo como una compensación por molestias que haya podido provocar y...
A lo mejor estoy diciendo una tontería, Carlos. A lo mejor estoy diciendo una tontería y seguramente la estoy diciendo, pero... A mí, la gente que se ve obligada a donar un riñón porque no tiene dinero, ya sé que es ilegal hacerlo, pero en algunos países se hace y se hace clandestinamente. ¿Qué quieres que te diga? Me duele esa diferencia, me duele. Y conozco el caso de una hermana que hizo eso por su hermana y me pareció muy bien, claro. Esto es otra cosa distinta. Pero, en fin, oye, yo lo que no voy a hacer es lapidar a ni a Ana Obregón ni a nadie porque sea Ana Obregón. Y aquí se están cometiendo auténticas barbaridades, porque es un país cruel. Es un país muy cruel muchas veces, ¿eh?
Es que seguramente hay algunas excepciones que todo el mundo podría entender, pero a partir de ahí, en realidad el debate es si aceptamos que esto pueda ser un negocio o no. Yo, mi posición es que no, pero ese es el debate de fondo, ¿no? O sea, que sí, no hay esto es de los vientres solidarios, a mí me parece que, en fin, que es una entelequia, que no existe.
Existe.
Yo no recuerdo a ninguna madre estéril pobre de un poblado africano al que se haya dirigido una millonaria a ofrecerse para engendrar gratis a su hijo. Es decir, esto lo hace la gente que puede.
Ese no es el tema, pero bueno, existen.
Bueno, más.
Venga, si te parece, nos vamos con las quejas que hay para dar y tomar, ¿eh? Uh-huh. Ahora precisamente con todo lo que hablamos del empleo, de la administración pública, en fin, ¿de dónde están los pros y los contras de todo esto? Pues verá lo que dicen, no parece haber mucha alegría. Por lo menos escuchando a Félix, que es de Madrid, a Carmen de Barcelona, Paco de la Comunidad Valenciana y a Jordi de Cataluña.
No pone empleo público para policías, para guardias civiles, para médicos, que hacen falta. Eso no lo incrementa, pero ¿cómo ha subido tanto el empleo público? ¿Qué cargos son los de ese empleo público que ha crecido? ¿Amiguitos? ¿Clientelismo? Una pena.
Me rompí un brazo, claro, como comprenderéis, tengo ya casi 60 años, no tengo conocimientos de informática, no tengo conocimientos pues básicos. Bueno, pedir cita, imposible. Días y días, y era imposible. Llegas a la Seguridad Social y hay un señor de seguridad que no te da acceso.
¿Cómo es posible que yo, por ejemplo, en mi caso, mi mujer tiene que renovar su tarjeta de residencia y en toda la Comunidad Valenciana habrá como 20 comisarías de Policía Nacional para hacer esto y no hay citas previas? Que me expliquen, por favor, a ver cómo es posible, ya que han contratado tanto funcionario.
¿Por qué si este gobierno es el que más ha aumentado el número de empleados públicos, va todo tan mal? ¿Por qué falta gente por todos los lados? ¿Por qué falta gente en la administración más que nunca? En la sanidad, en la educación, en la policía, en el ejército, en todos los lados. ¿Dónde está esa gente?
Bueno, esta pregunta que deja Jordi en el aire, ya ves que se la hace pues mucho más ciudadanos.
Es muy pertinente esa pregunta, ¿eh? Porque es que, de alguna manera, España no está funcionando. Tú, la queja de la Seguridad Social, por ejemplo, tú intentas conseguir una cita en la Seguridad Social.
Ahora iremos con ella también.
Eso es como conseguir una cita con el rey de Suecia. Pero es que las webs no funcionan tampoco. Te están internetizando toda tu vida y luego resulta que los webs oficiales no funcionan a la hora de conseguir citas o a la hora de darte información. Yo creo que ese es un tema, esta queja que estamos escuchando tanto, es la gran queja, y es la gran queja que puede hacer a lo mejor incluso perder o ganar unas elecciones. Ahora mismo, en España, la burocracia española no está funcionando. ¿Dónde están? Tiene razón este último oyente. ¿Dónde están todos estos miles de funcionarios contratados, asesores, currinches? ¿Dónde están?
Pues mira, si la queja es global sobre la administración, y más aún teniendo en cuenta que han crecido las plantillas públicas, sobre la seguridad social ya ni te digo. Se nos hace aquí, en fin, bola la cosa, Herrera.
Bueno, porque... eso puede ser una cosa tremenda, sí.
Y muy justificado, además.
Sí, pero además con un gobierno diciendo que eso ya lo ha arreglado, que ya está arreglado, que no hay ningún problema.
Pues que llamen al teléfono esos de información, o que consulten a la web, o que pidan una cita presencial, a ver si lo...
Mira, hemos cogido a cuatro oyentes de cuatro lugares distintos de España, pero podíamos tener a 400. En este caso son Carlos, que es de Madrid, Martín, que es de Murcia, Pilar de Zaragoza y María desde Segovia.
Susan Chirá ha dicho que lo de la seguridad social está solucionado. Cuando han quitado a miles de personas el ingreso mínimo vital y no pueden ni reclamarlo, qué poca vergüenza que puede tener alguien, de verdad.
Te atiende un guardia jurado, rellenas el papelito con él, te enseña a sacar el número y demás. Y detrás de los mostradores, donde debería de haber 30 personas, hay dos. El resto están en su casa, se supone que trabajando. Si todo esto, igual que otras áreas de la administración, se privatizara, con la mitad del personal se hacían las gestiones que se tendrían que hacer. Esto es una gran mentira a la administración y encima cada vez más empleo público. ¿Quién va a pagar esto?
Es imposible. Yo me jubilo ahora y tienes que ir a una gestoría a hacerlo, porque no hay manera. Yo pago 50 euros para que me lo arreglen, para que me lo gestionen. Y hay gestorías, a mí me han llegado a pedir hasta 150 euros. Así que o pagas o no te jubilas.
¿A nadie se os ha ocurrido pensar que este gobierno, que lo único que trata es de destruir todo lo que está bien hecho y mete las narices en todas partes, puede que lo esté haciendo para no conceder más pensiones, ya que el tema está un poco complicado con el tema de pagarlas?
Mira, si te acuerdas, Herrera, en pandemia se hizo una lectura similar de las dificultades para gestionar las cosas en el SEPE, para cobrar los ERTEs, por ejemplo, que hubo retrasos, si echáis la memoria de 2 años atrás.
Correcto, me acuerdo.
Venga, pues yo.
Bueno, pues terminar... la última que sí. Estamos ya con Luis.
Pues mira, el paisaje final de las quejas también tiene que ver con las pensiones y con el trabajo, con el paro. Nos hablan Antonio de Castilla-La Mancha, otro Antonio que es de Albacete y Alejandro desde La Rioja.
El gobierno de Aznar dejó las pensiones garantizadas para 20 y tantos años, hasta que llegó Zapatero y dilapidó, malgastó, regaló 2,5 billones de euros. Que queda mejor decir fijo discontinuo que quieto parado. Así que ya lo sabes.
Tranquilos, podemos estar tranquilos, porque ahora, como la mayoría de los jóvenes tienen mascotas, las mascotas nos van a pagar una buena pensión. Todos los que tienen mascotas les deberían de retirar el derecho a tener luego una pensión, porque sus mascotas no van a cotizar y nos van a pagar con su trabajo.
Pues si dependemos de las mascotas y los robots, vamos mal.
Bueno, vamos a ver, ahora son y 46. Hablamos de Securitas Direct.
Y de la primavera, y de Semana Santa, y de los fines de semana, que a todos nos gusta disfrutarlos. Y disfrutarlos en nuestra segunda residencia, pero claro, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por...
Todo hace indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz? ¿Y alguna vez ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la iglesia.
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ya estamos escuchando la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Gil de Viedma llamaba a las personas a las que nos ha estropeado la literatura letraheridos. Y a los letraheridos nos atraen los fracasados y los traidores, que a veces coinciden en la misma persona. Bruto, por ejemplo, fue perdonado por Julio César y luego, en prueba de agradecimiento, participó en su asesinato. Huyó de Roma y, ya vencido, se suicidó arrojándose sobre su propia espada. Pero nada comparable a la traición y fracaso de Judas Iscariote. El beso señalador, el prendimiento de Jesús, luego su suicidio. A mediados del siglo XVIII, Salzillo crea el prendimiento y allí plasma el beso de Judas en la comisura de los labios, con una expresión de asombro apenado en la cara de Jesús y de cierto apresuramiento en el ojo izquierdo de Judas, que parece mirar hacia atrás a ver si vienen pronto los soldados y le prenden y se acaba la representación. Salzillo nos muestra un Judas pelirrojo y un siglo antes el pintor italiano Luca Giordano ya nos lo mostraba pelirrojo. El cuadro se puede contemplar en el Museo del Prado y allí está Jesús prendido ya por uno de los soldados mientras Judas acaba de separarse y la expresión de Jesús es de una resignación envuelta en la fatiga. La verdad es que los traidores dan mucho trabajo. Hay una hipótesis sobre la traición que parece muy racional, y es que Judas se encargaba de la tesorería del grupo y habría hecho algo que no permitía cuadrar las cuentas. Alguna historia trágica en la vida real comienza precisamente con un pequeño desfalco y concluye con un asesinato, pero tampoco son infrecuentes las que terminan con un suicidio. Pero si a los letraheridos no seducen los traidores, convendrán conmigo que en los medios de comunicación los buenos no gozan de mucha atención. Suelen ser aburridos, predecibles, monótonos. Pero como Judas tampoco hay tantos, pues se nos llenan páginas y espacios de radio y televisión con traidorzuelos de poca monta, gamberros sin gracia, torpones de tópicos, revolucionarios de café con leche desnatada e incluso algún ministro entreverado de veganismo y sosería. Nada que ver con Bruto o con Judas. Por eso, artistas como Salzillo o Luca Giordano también se sintieron seducidos por ese oscuro misterio, por esa galería sin luz, de maldad penetrante y contenida, que un día estalla en la gran traición.
Que finaliza su estación de penitencia, la Esperanza de Triana, que esta noche saldrá en torno a las 2 de la mañana, al igual que a las 12 saldrá la Macarena o el Gran Poder, y se recogerán, en el caso de la Macarena, también a las 2 o las 3 de la tarde de mañana, con una saeta, por cierto, que va a cantar mi buena amiga argentina, con letra del pregonero Enrique Casellas, que es muy esperada. Y bueno, la calle.
Es la tuya, ¿no?
Él.
la de Triana es la tuya.
Sí, sí, yo soy hermano de la Esperanza de Triana, además de la Candelaria, de la Redención y del Silencio. Yo espero salvarme, aunque solo sea por acumulación.
Sí. No, no te lo he dicho antes, Carlos, pero me da muchísima envidia tu cena hoy con amigos. Todos vamos a cenar con amigos, pero...
Y algunos es amigo tuyo, algunos amigo tuyo también.
Pues con más envidia todavía, pero vas a estar en la ciudad que hoy es la más mágica del mundo. Esto hay que decirlo así. Hay muchas ciudades mágicas esta noche, muchas, Andalucía sobre todo, pero donde tú vas a estar es la ciudad más mágica del mundo. Ni más ni menos.
Ciertamente, yo creo que la Semana Santa de Sevilla debería ser como la Meca para un musulmán, ¿no? Una vez en la vida... Uno debería estar obligado.
Y además es que no hace falta ser creyente para ver, bueno, para sí, ver la magia. La magia es la magia.
Uno pone lo que quiere.
La magia es la magia.
La Semana Santa es una coctelera y hay quien le echa unas gotas de fe o no le echa ninguna, otras de tradición, otras de amor por el patrimonio artístico.
A veces es difícil no echarle unas gotas también de espiritualidad, ¿eh?
Sí, claro, es muy difícil.
¿No? Quizá no todo sea espiritualidad, pero...
Sí, algunos incluso aunque lo nieguen, es lo que sienten, porque es inevitable.
Y yo no creo que se pueda separar tan fácilmente. Yo te confieso mi envidia. Hoy me gustaría estar ahí.
Bueno, ¿y entonces tú tiras hacia el norte o ya estás en el norte?
No, hoy yo procesiono en la carretera. Ay, dolor, ahora mismo me voy. Dios me ampare. Con esta campaña de tráfico, que déjame decirlo, porque si no reviento, no me gusta nada. Con esta campaña de tráfico que no me gusta nada de nuestro amigo Pera Navarro, menos todavía, ya verás.
La ha diseñado la agencia tributaria, ¿no?
Bueno, siempre queda la esperanza, como... dice esta marcha, y eso se lo enviamos con un beso fuerte y sincero a nuestra querida Gloria Lomana, después del fallecimiento de su esposo José Piqué. Damas y caballeros, seguimos.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa maldita pared y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.